Estamos convencidos que todos...
¿Todos?
Tenemos la capacidad de impactar. Capitalista Consciente es un espacio para presentar buenas ideas, compartir grandes proyectos y mostrar cómo cada granito de arena cuenta ante un mar de oportunidades y un mundo por transformar.
Un espacio para escuchar nuevas ideas, cuestionar nuestra forma de pensar y, sobre todo, un espacio para cambiar juntos nuestra forma de actuar.
Transformar nuestra relación con la naturaleza, hacernos preguntas incómodas para replantear nuestro existir, imaginar un futuro regenerativo donde el cuidado de la vida sea el activo más valioso. El capitalismo consciente es un llamado al progreso empresarial más allá de los beneficios económicos. ¿Quieres ser parte de los empresarios que se suman al cambio? Confama, Vigilado Supersubsidio.
Pues bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Capitalista Consciente, una temporada donde hemos entrevistado a muchos emprendedores colombianos, pero a la vez nos han pedido más contenido sobre los negocios y esta visión de los negocios. Hace mucho que no hablamos sobre de dónde nace el capitalismo consciente, un poco la historia y esta evolución del sistema, y entonces estoy el día de hoy muy emocionada con Tomás para hacer un capítulo lleno de información, lleno de reflexiones sobre por qué hablar de un capitalismo consciente, por qué hablar de un stakeholder capitalism, por qué hablar de esta evolución del capitalismo. Y me gustaría, Tomás, empezar de lleno y empezar con que nos cuentes un poco qué ha pasado con el capitalismo, ¿no? Como un poco de esta historia que siempre das en tus pláticas, ¿no? En las capacitaciones, en todos estos entrenamientos, como para entender desde el back qué ha pasado con el capitalismo, funciona, no funciona, por qué hemos tenido... Hay gente que nos dice como, ay, bueno, a ver, pero el capitalismo consciente va a ser otra vez la lucha entre el socialismo y el capitalismo, va a ser un poco como fue por años, que hasta nos llevó a una guerra, o ¿qué es? O sea, ¿qué es esta perspectiva? ¿Por qué ha funcionado el sistema? Nos cuentes un poquito de esta historia, Tomás, para hablar de por qué hablar de un capitalismo consciente hoy en día es sumamente importante.
Muy bien. Creo que hay que empezar compartiendo una idea que para mí es bastante importante. El capitalismo es excelente, así como el socialismo. Pero el socialismo y el capitalismo son pésimos. ¿Por qué pasa? ¿Cómo puede un sistema ser excelente y pésimo al mismo tiempo? Capitalismo es excelente para producir riqueza, pero ha fallado en la distribución de la riqueza. Y el socialismo es excelente para distribuir riqueza y ha fallado tremendamente en su producción. Vemos a Venezuela, un país que era muy rico, empezó a distribuir como socialista y ya la gente comparte pobreza, enfermedad, hambre, son las cosas malas. Entonces se ha perdido mucho valor porque no se tiene los modelos de innovación, de producción, que normalmente el sistema capitalista lo permite. Pero para ofrecerles algo intermedio, así cuando surgió la expresión capitalismo, porque unos empezaron a mirar gente con mucha plata, acumulando mucho ingreso, otros dijeron, no, nosotros somos socialistas. Pero en el medio, hace como 200 años, empezó otro movimiento que se llama cooperativismo, que producen bien y distribuyen bien. Pero todavía sigue sencillo. Entonces, te vas a Europa, donde empezó este movimiento, los bancos, el 40% de los bancos en Alemania son bancos de cooperativas. ¿Qué significa eso? Que la utilidad generada por este banco cooperativo se distribuye entre los que tienen cuenta en este banco, diferente de un banco tradicional, que la utilidad se concentra en los inversionistas, en los accionistas. Esto se permitió crear un equilibrio más grande entre los bancos tradicionales y los bancos cooperativistas, porque estos son como regladores de precio, de oferta, de todo eso. Entonces, a mí me gusta siempre traer esta pequeña historia, porque la verdad es, antes de capitalismo, socialismo, éramos mercadores. Salíamos con nuestro coraje a buscar algo muy lejos, después de las montañas y volvíamos un riesgo de la vida y de no sé cuánto, cruzamos los océanos y volvíamos con algo. Al azar, si la gente le gustaba lo que habíamos propuesto, nos compraban, si no, estamos en quiebra, ¿verdad? Entonces, esa es la belleza que nos permite, no el capitalismo, pero la combinación de talentos humanos, cuando 2, 3, 4 personas se juntan en un emprendimiento para hacer algo mejor, porque no conozco a nadie que se junta para hacer, vamos a juntarnos a hacer algo peor. Siempre nos juntamos para hacer algo mejor, porque creemos que juntos podemos aportar valor a la sociedad. Entonces, quitándole un poco las palabras capitalismo, socialismo, la gran invención de la humanidad es la invención de la persona jurídica, donde se juntan personas con distintos talentos a ofrecer algo mejor al mundo. Y detrás de esta historia, yo creo que están lo que llamamos de, quizás no fundamentos de capitalismo consciente, pero fundamentos de los negocios conscientes, que está directamente conectado a sus líderes.
Creo que uno de los puntos más importantes de lo que tocas y de por qué, por ejemplo, cuando nosotros conocimos el concepto de capitalismo consciente, nos enamoramos tanto, es esta historia de Adam Smith, ¿no? Es esta historia que nos damos cuenta cómo estas viejas narrativas, ¿no?, van seleccionando partes de la historia, ¿no? Y no tenemos the whole picture, ¿no?, la pintura completa. Y me gustaría, Tomás, que nos puedas platicar un poquito de la historia de Adam Smith, ¿no? De decir por qué el modelo, porque una de las grandes cosas que a veces nos llegan a escribir es decir, pero ¿de dónde se inventan este modelo?, ¿no? Porque este modelo es nuevo, ¿de dónde viene? Y la realidad es que es un modelo muy viejo, ¿no? Es un modelo que desde los inicios se planteó así, pero decidimos tomar solo una parte. Y me gustaría, Tomás, que nos platicaras un poquito más de esto para decir, hablar de capitalismo consciente no es que nos estemos pues dándole vueltas al capitalismo o tratar de arreglarlo de manera desesperada, sino estamos retomando los cimientos reales del modelo para traerlo y encontrar soluciones que se adapten mucho más a las realidades actuales. Y que a mí me duele mucho porque digo, si lo hubiéramos usado de manera correcta desde un inicio, estaríamos en un lugar completamente diferente, con otro tipo de problemas, ¿no? Pero en un lugar completamente diferente. Entonces, cuéntanos un poquito más de cómo ve esta historia y descifrar este enigma.
Algo muy interesante que todos se recuerdan del libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones, ¿no? The Wealth of the Nation. Y esto no fue su primer libro. Y esto es el libro del ego del capitalismo. Pero hay otra edición anterior a esta, que es el libro del eco del capitalismo, que es la teoría de los sentimientos morales. ¿Por qué hacemos lo que hacemos, no? La intención de servir y todo eso. Entonces, hay dos partes de la historia de Adam Smith. Y mucha gente apenas mira, no, la riqueza de las naciones, el pay del capitalismo. O sea, no, hay que recuperar las dos partes. Porque no hay sistema que es perfecto. Hay sistema que puede seguir evolucionando. Este sistema, la propuesta era perfecta al nivel de conciencia de la época. Pero lo más increíble, que tenía dos partes. La parte del ego, la riqueza de las naciones, pero la parte del eco, que juntos vamos a hacer cosas mucho mejores, ¿no? Y este es el equilibrio que nos falta. Nos olvida reconocer que no es apenas la riqueza financiera o la utilidad financiera. Podemos generar utilidad en múltiples dimensiones. Utilidad social, utilidad ambiental, utilidad de conocimiento, utilidad emocional. ¿Cómo voy a medir utilidad emocional, no? Felicidad es una utilidad emocional. Entonces, esta combinación que nos falta recuperar.
Creo que uno de los temas más importantes hoy en día es, se nos vendió la mitad del cuento, ¿no? Se nos educó en la escuela, porque yo estudié y seguro muchas de las personas que nos escuchan, si llevaste algo de economía, sociología o inclusive negocios como tal, es lo primero, ¿no? Y desde ahí ya hay un error. Pero, por otro lado, antes de iniciar a grabar, me dabas una analogía de un barco. Y me decías, entendamos que hay herramientas que nos han funcionado, pero que estas herramientas pueden evolucionar. Y me gustaría ir pilar por pilar, Tomás, de lo que es el capitalismo consciente. Y creo que este es un gran capítulo si apenas te estás iniciando en temas de capitalismo consciente. Para ir pilar por pilar, y entender hasta dónde nos funcionó uno y por qué estamos proponiendo algo diferente. Entonces, platícanos un poco de esta analogía, de dónde viene esta analogía, pero sobre todo empecemos con la idea de misión, visión, valores, que era lo tradicional como primer pilar, y después tenemos, agregamos nosotros el pilar de propósito, un propósito superior.
Mira, algo que para mí es siempre muy, muy poderoso es reconocer, bueno, les comento el cuento del barco, ¿no? El barco, el río, esas veces un reto, algo que hay que superar para alcanzar el otro lado, ¿no? Y mucha gente utiliza, llega al margen del río, sube el barco y atraviesa el río, pero sigue cargando el barco después del río. Y no sabes si vas a tener un cruce igual o no. Entonces, olvídate, las herramientas, hay herramientas específicas para cada paso, cada etapa de tu camino. Así que no te sirve cargarlas todas, porque cuando llegues puede ser que es un cruce muy diferente que no te sirve el barco, ¿no? Y estaba yo en una entrevista, justo en mis primeros años del mundo corporativo, trabajando en Procter & Gamble, Kodak, Grupo Accor y otras medianas empresas en Brasil. Y este director de esta empresa me pregunta, pero wow, ya tuviste mucha experiencia, muchas cosas. ¿Cuál fue tu más grande reto hasta ahora? Y a mí me pasó en un segundo que entrar en la universidad fue un gran reto. Salir de la universidad, otro gran reto. Mi primer empleo, otro gran reto. Salir de mi primer empleo hacia al segundo, el gran reto. Entonces, eso me salió una cosa que el gran reto de mi vida es el próximo. Así que lo que hacemos antes nos lleva, nos prepara para los próximos retos, ¿no? Los desafíos que viene para nosotros. Y yo creo que de esta enseñanza, de esta experiencia para mí, algo que sale muy importante es cuando miramos a qué es un emprendimiento, qué son negocios, ¿no? Negocios son talentos, son personas que se reúnen en favor de hacer algún cambio, que reconocen que sí es posible hacer algo mejor, que miran hacia adelante, mira, es posible que el mundo sea de una manera diferente. Esa es como la visión. Tenemos una visión y esto va a atraer a clientes, proveedores, empleados, inversionistas, en favor de crear un mundo que queremos ver. Y a mí me gusta mucho la idea de que cuando miramos, hay mucha ficción científica, ¿no? Que creamos mundos en el futuro con mucha tecnología y luego la tecnología está en un celular que tiene más tecnología que el primer viaje a la luna, ¿no? Y lo que nos falta es, ¿cuál es nuestra? Necesitamos crear más ficciones sociales para empezar a crear, visualizar e imaginar lo que sería un futuro mejor socialmente. Porque muchas empresas empiezan con eso y pierden esta visión que crean y se desconectan con el propósito, porque se pierde la burocracia, no se actualiza el propósito, no se pone una inversión muy fuerte y se quiere sacar el resultado de la inversión, ¿no? Para mí, cuando miramos a un negocio, todo negocio empieza con una buena intención, empieza con ganas de hacer un gran cambio, mejorar el mundo. Detrás de esta intención está lo que llamamos de propósito, la causa, el por qué, para qué existe tu organización. Lo puedes visualizar a través de una visión de mundo que vas a crear, ¿no? Y la misión es cómo te sales de esta intención emocional hacia crear este mundo hacia adelante. Entonces ahí tenemos misión, visión y propósito, todo en una pequeña historia. Y justo antes te comparto, ¿no? Un día me llamó un director de una empresa, un fundador de una empresa de ingeniería, y decía, pero quiero hacer propósito, pero yo empecé mi negocio porque veía una oportunidad económica. Y decía, pero ¿qué hacías? Yo trabajaba con un estudiante en práctica en una empresa y siempre teníamos los mismos reclamos. Entonces, yo lo sé arreglar. No me escuchan acá, yo lo sé arreglar. Y salí, arreglé. Hoy tienen 15 años después, tengo una gran empresa, gano mucho dinero. Sí. Te parecía una oportunidad económica, pero tu creencia, yo lo puedo hacer mejor, realmente se realizó. Porque si no lo harías mejor, no tendrías la consecuencia, el ingreso económico. Entonces, el ingreso o la utilidad financiera que se genera a partir de un negocio es el reconocimiento que sí puedes hacer algo mejor. Esa es la belleza del propósito, la causa, por qué hacemos lo que hacemos, ¿no?
Y creo que solo para complementar, cuando hablamos de misión y visión, nos funcionó porque anclaba la personalidad de la marca, ¿no? Vinculaba a la gente con la marca, pero la gran diferencia, para mí, regresando a esta analogía del barco, es nos sirvió para entender que queríamos hacer grandes empresas, empresas que crearan mucho valor, pero donde tenemos que soltar el barco y empezar con un nuevo método de transporte, es decir, cómo creamos esta nueva visión de mejores empresas para el mundo, ¿no? Creo ahorita ser la mejor empresa. Y tú ves, la mayoría de las misiones de la empresa, de diferentes empresas, es ser líder en la industria, ¿no? Y es como ganarle a los demás. Y está bien. No estamos diciendo que esté mal, ¿no? Buscaba la excelencia, buscaba el hacer las cosas de manera mejor, pero ahora agregamos este nuevo componente de, ok, ¿cómo hago las cosas mejor? ¿Cómo soy el mejor? Pero también, ¿cómo contribuyo al mundo? Y entonces, otra vez, es decir, no estamos peleados con el hecho de que exista una misión y una visión, inclusive valores. Estamos peleados con la connotación que se le da. No peleados, ¿no? Buscando empujarlos a una manera diferente de decir que nos funcionen para algo más, más allá que solo competir y ganar, sino que nos permitan tener esta visión de impacto, de triple impacto, de contribución. Y es ahí donde empieza a cambiar. Cómo nunca perdemos esta esencia, ¿no? Esta esencia real de donde nacen los negocios, que cuando buscamos competir y ganarle a los demás, se olvida y se deja por ahí en una historia que a veces cuenta el fundador de la empresa, pero se nos olvida el motivo real y de ahí buscamos este propósito, ¿no? Que vincule, sobre todo porque las cifras son impresionantes, pero como al 70% de la gente, si tu marca desaparece, no le importaría. Es durísimo. Sí. O sea, si el 70% de las marcas desaparecen, a la gente no le importaría. Y eso significa que no estamos creando ningún tipo de vínculo, ni emocional, ni de ningún tipo más que económico, con las empresas, ¿no? Y entonces de ahí viene esta necesidad de cambio. Yo veo Patagonia, como todo el mundo compartía, ¿no? Lo que hizo Yvonne, ¿no? En lo último, y había una vinculación real con la marca. Y pocas marcas lo están consiguiendo. Ahora, Tomás, me gustaría hablar del tema de alineación de stakeholders, que creo que es algo de lo que se habla muy poco. El otro día con un cliente hablábamos y les daba el ejemplo que en temas de impacto nos quedamos como en Kinder 1, ¿no? Siempre en Kinder 1, como en Kindergarten, que te enseñan a, pues estos son los números, un poco de sumas, restas, llegas a primaria, y pasa lo mismo con el tema de impacto, ¿no? Nos quedamos en kinder y entonces lo único que podemos pensar que puede hacer la empresa en temas de impacto es reforestar, sí, limpiar, donar en diciembre o en antes de Navidad, donar algo. Y hace falta muchísima educación, ¿no? Como nos enseñan luego a derivar o a integrar o a hacer estos grandes procesos matemáticos que van tomando tiempo y se van construyendo. Pasa lo mismo con el tema del impacto. Hoy en día, por desgracia, si tú hablas con la mayoría de los profesionistas de cómo pueden impactar a través de su profesión, se genera un, no tengo ni idea, ¿no? ¿Cómo puede impactar la empresa? Y lo único que se les busca o que se nos ocurre es decir, salgamos a reforestar, salgamos a plantar árboles. Y un poco, a mí es la parte que me gusta tanto de la alineación de stakeholders. Y me gustaría explorar un poco más de decir, ¿hasta dónde nos llevó? ¿Y qué sigue? ¿Por qué funciona hablar de una alineación de stakeholders?
Otra vez, tenemos que dejar el barco del último cruce y buscarnos el próximo, ¿no? Estamos muy acostumbrados que con los stakeholders, con un lineal, ¿no? Tengo el proveedor, la empresa, con los empleados, el cliente y el gobierno más adelante que le quita una parte. Y es eso. Y quizás ahora le pusimos el medio ambiente antes del proveedor porque ahí hace parte de toda mi cadena. Y yo creo que el gran paradigma es reconocer que eso no es una línea, que un stakeholder no está detrás del otro, porque el proveedor puede ser cliente, el cliente puede ser inversionista, el inversionista puede ser consumidor. Entonces tenemos muchos sombreros simultáneos. Y más importante, hay que reconocer, empecemos por la definición. Stakeholder es cualquier organización, entidad o individuo afectado por nuestra actividad o por lo cual afectamos con nuestra presencia, ¿no? Entonces, con su presencia. Entonces, es una relación, a veces no es comercial. Estar ahí, la comunidad, el entorno, tiene una, se afecta por nuestra presencia, por los camiones, por la contaminación o no contaminación, por ruido o por no ruido, por hacer el espacio más seguro o menos seguro. Entonces, todo eso tiene un efecto, de alguna manera afecta. Y lo que tenemos que aprender es que esto, como en la naturaleza, somos un ecosistema. Toda la naturaleza está conectada. Los árboles hablan uno con los otros, intercambian nutrientes y las organizaciones intercambian muchísimas cosas. No apenas entre el intercambio donde circula el dinero, la parte financiera, económica, pero hay otras influencias, ¿no? Emocionales, sociales, ambientales. Y yo creo que nuestro gran reto al ejemplo de los árboles, ¿no? Ah, sembramos unos árboles, pero como un proyecto, estaba en revisión de un proyecto de una minera, dice, no, nosotros teníamos una obligación de sembrar 1,000 hectáreas, estamos sembrando 3,000 hectáreas. Pero di, ¿por qué? No, porque queremos hacer 3 veces más, tener más impacto ambiental. Pero ¿por qué? Entonces la pregunta de por qué es, al final es para cumplir un número, ese es compliance, no tiene emoción. Entonces le pregunté a esta gente, bueno, antes de sembrar los árboles, ¿qué había acá? Bueno, hace 200 años había un bosque. ¿Y qué pasó con el bosque? El pueblo lo cortó. ¿Y qué va a pasar cuando termine el proyecto de minería con este bosque? Lo van a cortar, ¿no? Claro que sí, porque no tiene dueño. El dueño del bosque es la minera. La minera se va, bueno, vamos a cortar los árboles y vender los árboles. Entonces, ¿qué podemos hacer como sistema? Invitar a las escuelas públicas, cada clase, que empiece a sembrar 5 o 10 árboles y siembras más 200 árboles, bajo, para que no sea trabajo infantil o algún trabajo, pero que los niños sean dueños de estos árboles. Pasado 10 a 11 años en escuela, vuelven todos los años a estudiar biología, ecología y todo esto. Este bosque pertenece, tiene un dueño. Estos niños, estos jóvenes, estos adultos son dueños de este bosque, de esta parte del bosque. Es muy claro. Entonces, no van a cortar el bosque porque ahora el bosque tiene dueño. Ahora tienen más conciencia porque a lo largo de los 10, 15 años de desarrollo del bosque, se desarrolló una nueva conciencia. Este es un trabajo sistémico. Ese es reconocer el ecosistema donde estamos metidos. Y cada vez más, nuestro trabajo es empezar a hacer este tipo de cosas. ¿A quién más invito para sentarse acá en este proceso? Justo hoy por la mañana tuve una junta con un presidente de una empresa que hace operaciones de aeropuertos y estamos hablando, ¿dónde viene el capitalismo consciente? ¿Dónde surgió? ¿Cómo surgió? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? Y es una expresión natural, pero nos falta la atención como líderes, la atención a nuestro ambiente, no apenas la atención al número, atención a la gente, al ser humano. Y le compartí así, ¿cuántas capacitaciones haces en tu equipo, ahí en tus operaciones? Ah, muchas. ¿Y cuánto te costaría invitar a 2 personas que están desempleadas de la comunidad, que sean amigos, parientes, vecinos de tus empleados? Sí. No me cuesta nada, son 15, 20 personas, poner 2 más, no te cuesta nada. ¿Cuánto gana esta persona? ¿Una capacitación nueva? ¿Una expectativa de alcanzar un trabajo diferente, mejor? ¿La familia va a se sentir más feliz? ¿Los amigos que invitaron a sus amigos desempleados van a tener una confianza? Hay intercambios de valores que no son valores tradicionales del capitalismo, que es dinero por servicio, por trabajo, por producto. Es tiempo por emoción, por capacitación, por conocimiento. Y yo creo que tenemos que expandir la idea de este intercambio, de este mercantilismo, no apenas de productos, pero de emociones, de conocimiento, de medio ambiente, social y todo eso. Y esa es la invitación, con esta alineación de stakeholders, volviendo a la pregunta, es reconocer que este grupo trabaja bajo a un propósito, a una intención muy fuerte, muy clara.
Sí, para mí hay 3-4 preguntas que antes de cualquier práctica consciente se tienen que cumplir. La primera es, ¿está alineado a mi propósito? La segunda es, ¿hace sentido para mi modelo de negocio? La tercera es sostenible en el tiempo? ¿No? Este ejemplo de la minera. Si no se puede sostener el proyecto solo, es un proyecto que no va a funcionar. Y ese es el principal problema de cualquier modelo de reforestación actual. Van, se siembran los árboles. ¿Qué pasa? Y vamos a ser duros, claros, fríos de cómo funciona. Vamos, sacamos a la gente un domingo, un fin de semana, nos los llevamos a plantar árboles. Estás todo el día bajo el sol, te sientes muy bien, plantas árboles. La realidad es que de esos árboles solo va a sobrevivir, creo que es aproximadamente un 20% de esos árboles. 2. ¿Cuál es otro problema? Normalmente los árboles que se seleccionan para sembrar se vuelven un monocultivo, lo que hace que el árbol realmente no esté en un ecosistema que le permita sobrevivir. Positivamente hablando de esta interdependencia que existe, se necesitan de otros. ¿Qué más va a pasar? Nadie le va a dar mantenimiento a estos árboles, ¿no? ¿Quién se beneficia de que existan estos árboles? Todos, pero lo pongo entre comillas. La realidad es que si no hay un ganador directo, un beneficiario directo, alguien que se haga responsable, el proyecto no tiene futuro. Y regreso a este ejemplo, porque solo cuando entendemos el por qué no funciona la reforestación, podemos entender por qué no funcionan muchas de estas prácticas de impacto o estas prácticas conscientes, porque no son sostenibles en el tiempo, porque no le hacen sentido específico a alguien, no benefician a alguien, y porque muchas veces solo creamos desgaste. Ay, es que ahora tengo que hacer esto nada más, es que ahora tengo. Y la alineación de stakeholders es entender que el impacto social, ambiental, genera impacto económico. Si no existe eso, de ahí viene esta evolución de entender que, ok, tengo a mis stakeholders y les vendo y les compro, a entender que a estos stakeholders puedo hacer equipo para volvernos un bosque que realmente genere un beneficio para todos de diferentes maneras. Yo digo que a veces en las empresas somos como pulpos, ¿no? Tienes 8 tentáculos, no hay más. Si tú todavía le agregas el tentáculo del impacto, en el momento que las cosas se compliquen, el primer tentáculo que vas a soltar es el tema de impacto, porque no te genera ningún impacto hacia adentro. Y en cambio la nueva visión es decir, me aferro a este tentáculo, no lo suelto, porque sé que el ayudar a esta persona, al ayudar a esta empresa, al vincularnos, es lo principal que me mantiene vivo. Y de ahí viene esta evolución. Y esto me lleva, Tomás, a hablar también de la cultura empresarial, ¿no? Una cultura consciente que sana desde adentro. ¿A qué? ¿Cómo estábamos antes en temas de cultura? ¿Cuál era la percepción de cultura? ¿Y cuál es la percepción actual de esta cultura organizacional? Y siguiendo con esta analogía del barco, ¿hasta dónde nos llevó y hacia dónde vamos?
Y la cultura es la fuerza, lo que apalanca el propósito y que influencia todo ecosistema. La influencia empieza dentro de la organización, ¿no? Es la manera cómo se comporta la gente en favor o en contra de tu negocio. Es muy interesante porque cuando hablamos de cultura, la cultura está directamente conectada al nivel de conciencia, al conocimiento. Entonces, al pasado, hace 200 años, éramos todos pobres, enfermos, vivíamos poco tiempo, 30 años. Entonces, no hay mucho que hacer. La cultura es sobrevivir. Ahora ya no sobrevivimos. Entonces, y un gran ejemplo de eso es pandemia. Pasado pandemia, la gente, hay que volver a la oficina. Dice, no, mi trabajo está bien acá. Yo hago todo. No me falta nada. Yo contesto a todo. Mis resultados son excelentes porque tengo que volver, porque tengo que pasar una hora y media, una hora en los atascos a ir y otra hora para volver. Eso no me genera calidad de vida. Entonces, empezamos a reconocer que vivimos, aprendimos y tenemos que seguir ajustando, porque eso está otra vez en conexión con el intercambio de valores. ¿Qué ofrece la empresa? Trabajo a distancia. ¿Pero qué necesita la empresa? Responsabilidad. Entonces, hay una contrapartida. No hay algo, no puedes trabajar de tu casa y bueno, te espero, cuando quieras algo me llamas. No, espero que seas proactivo, protagonista. para que tengas este espacio personal. Si no eres protagonista, no eres proactivo, volvemos al siglo pasado. Entonces hay que tomar mucho cuidado porque el cambio va pasando, pero no son todos que acompañan el mismo cambio, la misma velocidad. Y eso, para mí, eso es la cultura que empieza adentro. Cómo nosotros nos comportamos, porque nuestra manera de comportar influencia a nuestros vecinos, a nuestra familia, a todo el entorno, a los clientes, a los proveedores. Y yo siempre digo que la cultura es el tatuaje emocional que dejamos en el otro como organización. Y para mí la cultura, el tatuaje emocional más fuerte es el tatuaje de Harley Davidson. Los clientes tienen un tatuaje real, los empleados, los proveedores, hasta los prospects. Todavía no tienen la moto, pero tienen el tatuaje. Ya estoy listo para la moto. Y cuando salen en los viajes, en los rallies, yo estaba en Milwaukee una vez, habían 40,000 motos de Harley Davidson en esta ciudad el sábado y el domingo. Entonces llegaron todos el sábado y salieron todos el domingo. Ningún problema, ninguna pelea, ni un accidente. Impresionante. Esa es la cultura, cómo se mueve esta gente en favor del colectivo.
Hay un cliente que estamos ahorita consultando en temas de prácticas conscientes y capitalismo consciente y me decía, y creo que sí, como que para mí su frase y como lo dijo, habla mucho de lo que queremos con la cultura. Me decía, quiero que cualquier persona que esté vinculado con mi marca aprenda tanto del mundo del trabajo, del amor, que se lo quiera llevar a su casa para que en su casa pueda hablar del amor, del trabajo, del medio ambiente y entonces que sus hijos amen tanto a su familia que cuando lleguen a la escuela puedan hablar de amor, de trabajo, ¿no? Y le decíamos, es el CEO de una empresa, le digo, ¿a qué quieres llegar con esto? Me decía, ¿a qué quiero crear desde mi empresa los mejores ciudadanos del mundo? Porque si yo logro tener grandes ciudadanos trabajando conmigo y yo aprendiendo de ellos, pero ellos aprendiendo de lo que los reta la empresa, de la visión, del nuevo conocimiento y de todo el amor que sienten aquí, puedo entonces crear este impacto. Y estábamos Pablo y yo en la sesión y hubo un silencio sepulcral, ¿no?, en la reunión y nos quedamos todos simplemente volteándonos a ver y sonriendo. Y le decíamos a este CEO, qué bonito. Y cuando nos lo dijo así, vibraba, ¿no?, muy, muy fuerte y se sentía la convicción. Y volteas a ver a la gente, ¿no?, te sales un poco del panorama y veías a la poca gente que estaba ese día en la oficina y los veías disfrutando su trabajo. Y creo que es mucho de lo que estás diciendo, Tomás, el... ¿Qué pasa si estás el 80% de tu día en un lugar que te hace sumamente infeliz, que no te reta, que tu líder no te empuja, ¿no?, que no te cuidan? Cuando sales al tráfico, sales del peor humor, con tu peor versión, ¿no?, hacia la sociedad. Y entonces, ¿qué tipo de padre vas a ser? ¿Qué tipo de esposo vas a ser o esposa vas a ser? Pues realmente no vas a ser tu mejor versión de esposo, de esposa, de padre o incluso de hijos. Yo estuve en un trabajo donde fui muy infeliz y me acuerdo, pobre de mi mamá, verme llegar a mi casa, era un ya llegó. ¿Y por qué? Porque vienes desde tu peor versión. Y entonces, hablar de cultura creo que nos ayudó por mucho tiempo la cultura a crear valor, ¿no?, a desarrollarnos profesionalmente y ahora el empuje es cómo esta cultura nos ayuda a ser mucho mejores personas, profesionistas, seres humanos, personas mucho más íntegras. Y creo que todo esto se sintetiza en el último pilar que me gustaría que habláramos, que es este liderazgo. ¿Cuál es este cambio de paradigma del liderazgo tradicional y el liderazgo consciente?
El ejemplo del CEO, del líder que acabas de compartir, para mí es la evidencia del nuevo liderazgo, ¿no? Empieza por cambiar las palabras que utiliza, ¿no? Nuestro negocio no vamos a una guerra, no tenemos que destruir al enemigo, no, eso no es una selva donde sobrevive el más fuerte, eso no es un juego donde el segundo es el primer perdedor, entonces es otra manera de vivir. Y hay una historia de Bob Chapman, un CEO de Estados Unidos, que decía, vas a recibir los hijos de alguien para trabajar en tu empresa. ¿cómo te gustaría que tus hijos fueran cuidados, tratados, ¿no? La atención que recibirían tus hijos cuando se van a una casa de un amigo, a un lugar. Tu expectativa es que sean tratados muy bien. ¿Y por qué nosotros, como líderes, no podemos tratar nuestra gente, que son hijos de alguien, tratarlos bien como nosotros queremos con nuestros hijos? Tratarlos igual a que traten a nuestros hijos. Y esto está en todas las religiones. Trate al otro como quieras que te trate a ti, ¿no? Esto está en todos los libros sagrados, está en todas partes. Y es la base para el líder consciente, cuidar del otro como te gustaría que cuidaran de ti, ¿no? Es hacer al otro lo que quieres que hagan contigo. Y cambiar, ¿no? Hablar del amor. El amor en el mundo corporativo tiene muchas maneras de expresarse, ¿no? Por la atención, por la gratitud, por, ¿no? Hay una manera tan enorme, y es una palabra que no se utiliza mucho en el ambiente corporativo. Dice, no, el amor, no, por favor, aquí es corporativo. Y es donde nos hacemos más humanos. El trabajo y el amor no son las cosas que más ocupan nuestro tiempo. ¿Por qué no ponerlos en la misma parte? No es tener relacionamientos amorosos, sexuales en el trabajo, pero cuidar como un papá o una mamá cuida de un hijo. Porque igual, cuando escribimos el libro Todos Somos Líderes de la Historia de Colombia, había un estudiante en práctica que decía, yo tenía miedo de tener que empezar a buscar un trabajo, porque veía a mi papá, a mi mamá frustrados, tristes, infelices cuando volvía del trabajo. ¿Y por qué quiero meterme en eso? Porque este es mi camino, mi destino, no puede ser. Y cuando trabajé en esta empresa Equión, era como una mamá. Cuida, pero es exigente. Entonces, no significa cuidar de la gente no ser exigente, porque cuidar demasiado no es cuidar. Entonces, cuidar, hay una medición, una cantidad perfecta de cuánto se cuida. Entonces, liderazgo consciente o el liderazgo que va a hacer todo este cambio son estos ejemplos. Personas que realmente reconocen al otro, no como una herramienta, con un índice de productividad, con un recurso o como un gasto, pero como una fuente de inspiración, una fuente de creatividad infinita que puede contribuir con todo que está a nuestro alrededor para hacerlo mejor, ¿no? Este es el líder que necesitamos.
Creo que hablar de liderazgo consciente es una de las cosas más románticas o más lindas, ¿no?, de la propuesta de capitalismo consciente, pero también, siendo muy franca, de las cosas más retadoras que existen. Para mí es el pilar más complicado. Es encontrar este balance perfecto en te quiero tanto, te cuido tanto, que soy capaz de retarte mucho más, ¿no? Sí. Y es este ejemplo de la mamá. Yo sé perfectamente que mi mamá es la persona que más me va a retar, pero a la vez sé que es la persona que más me va a cuidar. Y todo el tiempo es encontrar este balance. Y quiero que te imagines un eje X y un eje Y, y como lo pone Kim Scott, es te quiero tanto y te cuido tanto que soy capaz de llevarte a tu mejor versión o tratar de empujarte a tu mejor versión. Y justo hablando de Kim, me quedo con una frase que ella dijo, que nos dijeran que fuéramos profesionales ha sido lo peor que nos pudo haber pasado, porque nos perdemos como parte, nuestra mejor parte, ¿no? Nuestra esencia, porque este profesional, ¿cómo se ve, no? Como este robot perfecto que contesta, ¿no? Muy bien, que está dispuesto a hacerlo todo, que se relaciona con cuidado con cada uno de sus colaboradores, pero perdemos esta mejor esencia del ser humano también, es esta emocionalidad, es estas ganas, ¿no? Es esta pasión, que es complicada de gestionar, pero a la vez saca lo mejor de las personas. Creo que me quedo con un capítulo, Tomás, donde nuevamente analizamos cuáles son esos cuatro pilares, ¿no? Hablar de un propósito superior, de una cultura consciente que sana desde adentro, desde una visión de la responsabilidad social empresarial, no desde una filantropía y donar, sino de una estrategia de negocio basada en crear este impacto, ¿no? De un líder que cuida tanto y a la vez reta tanto que logra construir estas culturas. Y por ende, de una nueva definición de lo que se trata ser un empresario, ¿no? Un empresario, una empresaria, un jefe, una jefa, pero sobre todo de lo que se trata ser negocios. Y por años creímos una visión errónea, ¿no? Construimos una visión que nos llevó hasta el punto, no quiero decir errónea, pero que nos llevó hasta aquí. Y la propuesta para mí después de escuchar este capítulo es ¿qué causas cambio? ¿No? ¿Qué rompo de estos paradigmas antiguos? ¿Dónde dejo esta balsa de decir los negocios solo tienen como objetivo el crear utilidades y maximizar utilidades para los inversionistas? Y cómo, justo ahí lo tienes atrás, shaping the future, ¿no? ¿Cómo construimos este futuro?
Sí.
Que realmente nos permita construir un futuro mejor para todos y un futuro en este planeta, porque seguimos este ritmo, no va a haber futuro en este planeta. Y creo que los negocios son, y por años se ha demostrado, ¿no?, que las personas en los que más confían son en los negocios para crear estos cambios social, ambiental, mucho más que en gobiernos, mucho más que en instituciones públicas o ONGs, pero a la vez me quedo con esta cifra de que si desaparecieran el 70% de las empresas no nos importaría. Entonces hay una gran oportunidad, hay una gran posibilidad de vincular tu empresa emocionalmente con tus clientes, con tus posibles colaboradores, con tus posibles proveedores para crear este impacto desde cambiar la definición de lo que implica hacer negocios, ¿no?
Y la palabra, ¿no? Negocios mejores para el mundo, porque ya tenemos suficientes negocios grandes, los mayores del mundo. Estamos en un momento de pensar y este gran cambio que está pasando, quizás no vas a llamar capitalismo consciente, capitalismo inclusivo, capitalismo social, el capitalismo que sea. Estamos en medio de la transformación, en medio de la revolución. Así que en algún momento se va a reconocer, mira, en 2002, 2001, 98, en algún momento se empezó el cambio y este cambio tiene otro nombre. El nombre se va a nombrar este cambio en 10 años o 15 años de ahora y no en este momento. Este momento estamos viviendo, intentando ajustar lo que va a ser nuestra vida en los próximos 20, 30, 50 años. De la perspectiva de los negocios.
Exacto. Tomás, gracias. Como siempre, un capítulo muy rico, lleno de historias, muchos conceptos y nuevamente gracias. Si te gustó este capítulo, te pido que lo compartas. Compártelo con emprendedores, con empresarios, con quien creas que necesita soltar este barco, ¿no?, y empezar a construir un nuevo camino. Compártelo, por favor, y califícanos en redes sociales. Bueno, ahí están muchos contenidos, mucha más información. Y visita nuestro sitio web. Estamos estrenando sitio web con nuevas herramientas creadas por Tomás, creadas por Pablo y por mí, donde buscamos ayudarte a aterrizar, ¿no? Hablar de capitalismo consciente no tiene que ser algo tan elevado, sino cómo puedes, a través de ciertas interacciones con clientes, ciertas reuniones con empresas, reuniones internas con tu equipo, puedes encontrar herramientas que te permitan empezar a incorporar poco más de conciencia con tu equipo, con tus gente, con tus proveedores. Entonces, síguenos en redes sociales y Tomás, muchas gracias.
Gracias a todos por nos acompañar.